en el libro de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 3. Quizás ustedes recuerden que en una de las primeras clases que tuvimos hablábamos que referente acerca de que en los salmos o para los salmos hubieron ocasiones. No sé si recordarán algo así, las ocasiones. Una vez más quisiera leer estos dos versículos que se hallan aquí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, donde dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol, perdón, del cielo, tiene su hora. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo lo que se quiere. Dicen más adelante en el versículo 11, complementando lo dicho en el versículo 1, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay veces que, hemos visto, por ejemplo, cierto pasaje de la Escritura, algo que tiene que ver con lo que el Señor ha hecho, algo que el Señor haya dicho. Y no sé si han notado, yo más de una vez lo he podido experimentar en mi vida, donde no por el hecho de leer ese pasaje de la Escritura o escuchar un mensaje acerca de ello, quiere decir que yo lo haya entendido. Dios lo ha hecho, pero yo no he alcanzado a entenderlo. Pero no por eso deja de tener sentido ni propósito. Y es más, podemos aplicarlo de esta manera. No es el mismo entendimiento que tenemos hoy en día acerca del Señor y su obra al que tuvimos cuando comenzamos en el Señor. Yo creo que todos podemos testificar en cierta manera, ¿no verdad?, que ciertamente ha habido cambios en nuestras vidas. Esa luz ha ido progresivamente alumbrando más y más en nuestro corazón. Este andar ha sido cada vez más y más conocido para nosotros. Hemos entendido más lo que el Señor ha estado haciendo. Cuando venimos acá al libro de los Salmos y tratamos particularmente acerca de el porqué de los Salmos, y en este caso el uso de ellos, podemos aplicar lo mismo que dije en cuanto a que cuando comenzamos en el Señor no teníamos tanto entendimiento como el que tenemos hoy en día acerca de sus obras. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero el hombre no alcanza a entender lo que el Señor hace. Todo tiene sentido, pero no en el principio tuvimos ese entendimiento. Hoy en día ha habido más. Yo no sé, pero confío que respecto al libro de los Salmos podamos decir específicamente eso mismo. Cuando comenzamos con estos estudios, quizás no había tanto entendimiento, quizás no había esa percepción acerca del propósito de los mismos, como confío que ahora puede que el Señor haya tratado con nosotros y podamos decir: creo que entiendo un poco más acerca del significado de este libro. Quizás antes, no todos, puede que algunos ya tenían ese entendimiento más todavía, pero probablemente muchos tomaban el libro de los Salmos, como dijimos en la primera sesión, como una especie de devocional. Lo tomábamos, en otras palabras, en el momento de la aflicción, al irnos a la cama, esto y lo otro, y realmente no tenía el significado que tiene hoy para con nosotros, o para nosotros. Bien, cuando hablamos de los Salmos, hay tres cosas que vamos a estar viendo acerca de ello. La palabra nos habla acerca de himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Yo quisiera que nosotros buscáramos, por favor, acá en el libro de los Salmos. Primeramente vamos a estar tratando acerca de estos himnos. Estos himnos. Son tres categorías. El uso, decimos acerca del uso de los salmos. Primeramente, el aspecto de los himnos. Recuerdan que no todos son llamados salmos, algunos son llamados también himnos. En el Salmo 115, yo quiero citarles a ustedes estos salmos. Quiero que tomen notas de ello, por favor. Estos salmos, salmos llamados himnos. Quisiera que tomaran nota de ellos. Son 62, 91, 93, 96, 97, 103, 139. Generalmente son conocidos como himnos. Entre ellos hay otras dos categorías, llamada una el alel, o en vez de aleluya, alel solamente, alel, que son en este caso, por ejemplo, los salmos 113, 115 y 117. Hay otra que es conocida como así, en su entereza, aleluya. Aleluya, otra categoría dentro de ellos. Que en este caso se caracterizan como los salmos del 146 al 150. Quisiera, por favor, que viéramos acá en cuanto a estos salmos, quisiera que viéramos el Salmo 97. Salmo 97. Voy a dejar el 115 por un momento. Salmo 97. Dice: Jehová reina. Salmo 97. Jehová reina. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Y comienza por ahí, ¿no? ¿Verdad? En ese aspecto de lo que le llamamos awesomeness, y me van a perdonar aquí en esto, como aquí debía haber estado preparado con esta palabra, magnificencia, y otra palabra, ¿quién recuerda esa palabra? Awesomeness. Asombro, esa forma asombrosa, ¿no verdad?, que demuestra lo que es la magnificencia del Señor. Y una vez que dice Jehová reina, regocíjese la tierra en esa manera, dice más adelante, versículo 8, voy a dejar los versículos anteriores. Oyó Sion y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus... Alégrese, regocíjese la tierra, Jehová reina. Dice, oyó Sion y se alegró, las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Y aquí viene, asombroso. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. En otras palabras, quizás nosotros cuando vemos este pasaje de la Escritura, quizás solamente lo que hacemos es leerlo solamente, y llegamos a una conclusión, o sea, pero para el pueblo hebreo, cuando realmente entonaban estas alabanzas en esta forma, himnos, acompañado de instrumentos musicales, para ellos eran más que solamente leer los versículos, era una forma realmente de dedicarle al Señor la alabanza, era una forma de reconocer la grandeza de Jehová. Además está a decir, no era inspiración de hombre, no era solamente aquello de decir algo acerca del Señor en forma de exaltación con palabras vanas, sino era realmente la revelación como el Espíritu Santo el que inspira para poder exaltarle era el Espíritu Santo quien ponía esta palabra en aquellos que escribían los salmos para usarlo constantemente para exaltar la grandeza de Jehová acompañada de instrumentos musicales. Dice aquí, o sea, lo que como manifiesta el Señor su grandeza, como asombra, pero en cuanto al pueblo, dice el versículo 8, oyó Sion y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Comienza diciendo, nubes y oscuridad, justicia y juicio son el cimiento de su trono, del versículo 2, y continúa hablando. Pero lo que hace el pueblo del Señor al ver esa grandeza, ¿qué es lo que hacen las costas? Huyen de delante de él. Pero ¿qué es lo que hace el pueblo del Señor? Se goza, lo exalta a través de esa grandeza suya. Poniéndolo de esta forma, para sintetizar. Una de las formas de glorificar al Señor es conociendo su grandeza. Y hay muchos salmos que tienen que ver con eso. Cuando Él realmente revela su grandeza, eso le sirve al pueblo para entonar himnos. Pero no me refiero a cualquier clase de himnos. Según su palabra, según la revelación de su grandeza, el pueblo usa esa revelación para alabarle a Él en una forma digna. Uno puede pensar cualquier cosa acerca del Señor, por así decir. Y si pensamos algo bien grande, ciertamente no vamos a equivocarnos porque Jehová es grande. Pero algo tiene que ver en cuanto al asombro que produce su magnificencia, al asombro que produce su poder. Y cómo es que los enemigos realmente huyen de delante de su presencia. Pero el pueblo del Señor se goza, lo exalta. Ejemplo, Moisés. Después de la destrucción de los egipcios, ¿cómo fue que empezó a cantar acerca de la magnificencia del Señor, del poderío del Señor? Eso es lo que produce, en otras palabras, la revelación de su grandeza. Asombra. Bien. En cuanto a los himnos, ya había mencionado anteriormente, tomamos el 97, lo vemos también en el 96, etc. Pero queremos ver acá en el Salmo 115. Salmo 115 dice aquí: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Y continúa, en otras palabras, ahí hablando acerca de quién es Jehová y quiénes son los ídolos de las naciones, entre una cosa y la otra. Dice aquí en el versículo 15, avanzar un poquito, versículo 15: benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Fíjense, no alabarán los muertos ajá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a... Nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Aleluya. Salmos 113, 115 y 117. Quisiera ver un momentico el 113 con ustedes, por favor. Fíjense en la conclusión en cada uno de ellos. 113. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Y así continúa desarrollándolo hasta llegar a la última parte, que dice: el que hace habitar en la familia a la estéril, que se goza en ser madres. Y su conclusión. Aleluya. Tiene el título arriba, pero eso es el andamiaje, lo que decíamos anteriormente del andamiaje. Pero esta palabra que forma parte del Salmo, esa no es andamiaje, esa es inspiración divina. En el Salmo 117, porque son cortos, por eso estamos nada más que pasando así. Alabad a Jehová naciones todas y demás. Las últimas palabras. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Pero cuando venimos acá al Salmo 146, fíjense la diferencia ahora, Salmo 146, los himnos realmente comienzan en sí con el 145, que es el más indicado de todos los salmos. Creo que ustedes recordarán que habíamos tratado eso al principio. De todos los salmos, el que verdaderamente es considerado himno en sí es el 145. Los demás comienzan de esa manera. Pero fíjense, 146. Alaba, ¿por qué himnos? Es el que va acompañado con los instrumentos. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Y así el 147, alabad a Jah. El 148, alabad a Jehová. El 149 y el 150. Y según van viendo, cada uno de estos salmos comienza con alabanza y termina con alabanza. Alabanza a Dios, alabanza a Jehová en cada uno de ellos. Estos salmos no los hallamos en cada uno de ellos. Son apenas un grupo de ellos que se encuentran de esa. El uso de los salmos. Estos son salmos llamados himnos y tienen su lugar, los cuales eran usados para alabar al Señor. Pero venimos a otro tipo de salmos. Y en este caso es lo que se llaman salmos o cánticos de peregrinaje. Esto tiene varias, se le da varias definiciones, o definiciones no, pero nombres. Se le llama salmos de cánticos de peregrinaje, se le llama cánticos de ascensión, se le llama canciones de subida. Hay varios aspectos, pero no es tan importante cómo se le llame, sino que veamos el propósito para lo que se usaba. Entre ello también, claro, existía cierto aspecto de especulación. Tenemos que decirlo. Se dice que si habían las gradas que eran para subir al templo, que si se usaba de esa manera, en el Nuevo Testamento, que se habla acerca de cánticos espirituales. Hay una relación entre ascensión y cánticos espirituales. Pero sea el Señor quien trate con cada uno. Solamente vamos a este punto y nada más. En el Salmo 100, los cuales, perdón, se dice generalmente que es del Salmo 121 al 134, se dice. Pero fíjense que también hay cierta discrepancia al respecto, y eso es lo que me duele, en otras palabras, tener que entrar en estos detalles. Algunos no consideran que el Salmo 132 forma parte de ello. Otros añaden el Salmo 84 a estos cánticos de peregrinación. Así que, repito, hay una cierta situación en la cual uno se ve, de verdad, inadecuado en sí mismo de poder decir, hermanos, tomen esta posición o no. Solamente que consideren esas cosas y que el Señor realmente sea quien trate con cada uno. Solamente quisiera ver los Salmos 133 y 134 que están al lado al respecto. No sé si mencioné los Salmos ya anteriormente. Dije del 121, exceptuando el 132, para algunos. Y otros incluyen el 132. Efectivamente, unos añaden el 84 y otros, dije, remueven el 132. Bien, 133, Salmo 133, salmos de peregrinaje o ascensión. Dice: acuérdate, oh Jehová, de David. Perdón, 133, disculpen. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero eso es como ya, en otras palabras, llegando al punto, pudiéramos llamarle, si son de ascensión y si tenían que ver con esos pasos que se daban hacia la casa. Es como que ya habían llegado. Y repito, esto, de esto no podemos decir categóricamente que eso es lo que sucedía. Pero es como que al haber comenzado, ya habían llegado a ese lugar. Entonces podía verse, en otras palabras, esa expresión de lo que era el cuerpo o el pueblo ya reunido. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En el Salmo 134, que en este caso sí vendría a ser el último, una vez ya allí, después de haber habido esa ascensión, entonces sí, ahí se ve el propósito de lo que pudiéramos llamarle la consumación o la realización del propósito para el cual se reunieron. Y entonces cuando dice, mirad, estáis reunidos, ¿ahora para qué? O sea, ascensión, ir a la casa de Jehová, ¿para qué? No solamente para disfrutar los hermanos, no solamente para que veamos cuán bueno y cuán agradable es, sino, dice, hay un propósito. Y aquí dice, mirad, bendecid a Jehová vosotros, los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Y ahí comienza aquello que tiene que ver con una verdadera ministración al Señor. Como que ha tenido que haber una ascensión para poder ministrar al Señor. Desconozco, quiero decir en este aspecto, desconozco la razón por qué es que supuestamente el Salmo 122, para algunos, me refiero yo a... 132, quiero decir, lo eliminan en ese aspecto arbitrariamente. Pero baste solamente con decir, entre paréntesis, el Salmo 126, quiero estar seguro de que esto está incluido en ello también. El Salmo 126, resulta interesante ver cómo es que el pueblo, a pesar de supuestamente estar en una experiencia de ascensión, cómo es que el pueblo podía experimentar una especie de falta de restauración. Se encontraba supuestamente cánticos de ascensión, y cómo es que en medio de esa situación el pueblo podía verse, en otras palabras, como que estaba aún en cautiverio. A mí me llama la atención personalmente. Hay veces que he hecho notas acerca de cosas que me han llamado la atención. ¿Y cómo es que aún cuando uno supuestamente está en ascensión espiritual, pudiera uno verse, en otras palabras, que no está, que le falta restauración? Salmos de peregrinaje, salmos de ascensión o himnos. Tercero, a esto le llaman cánticos del templo. Tercero, cánticos del templo. Aquí hay varios de ellos. Y quisiera, por favor, que todos tomaran nota de ellos, si tienen la bondad. Los tales supuestamente son el cuarto, salmo 4, en otras palabras, 11, 15, 19, 23, 26 y 27, 30, 33, del 44 al 47, 49, 50, 65 y 67, 74, 76, 79, 81 y 82, 92, 95. Estos salmos, no sé, en otras palabras, como ustedes estarán, sé que algunos de ustedes quizás ni les pase por la mente hacerlo, pero supongo que los estudiantes residentes querrán, en otras palabras, repasar alguno de estos salmos en estos próximos días, antes de tener ese diálogo que pensamos tener con la ayuda del Señor, un diálogo abierto. Y cualquier observación, repito, cualquier observación que alguno tenga al respecto, estoy seguro que habrá de ser de bendición y de edificación para todos. Pero en esta hora, en este momento, quisiera por favor que buscaran, aunque sea un par de salmos conmigo, acerca de estos cánticos del templo, o salmos dirigidos acerca de la administración en el templo. El Salmo 27. Salmo 27. Creo que vale la pena que sea dicho también que al ustedes estar buscando estos salmos, tales como los que dicen himnos, en cuanto a alel, aleluya, me refiero yo en cuanto a los salmos también de peregrinaje, y ahora en cuanto a los cánticos del templo. Si ustedes buscan uniformidad en ellos, en otras palabras, si ustedes quieren ver todo el salmo, por ejemplo, ahora estamos hablando cánticos del templo, si ustedes quieren ver de principio al fin uniformidad de aquello que tenga que ver con el templo, no lo van a hallar. Ese es el problema con los salmos. El problema es que apenas hay algunos que son un poco más definidos, más claros, pero en otros son salmos que tienen que ver quizás ni por el mismo, la misma estructura gramatical, sino que tienen que ver con el título del mismo, el título. Esa palabrita que ustedes ven arriba en hebreo, muchas veces la forma en que se identifica cada uno de estos salmos, muchas veces ni es por el contexto, sino es por el título. Recuerden que ha habido una recopilación de estos salmos y han sido simplemente lo que se le pudiera llamar clasificados. Por eso es que se le llama de esa manera. Usted lee el libro de los salmos sin ningún tipo de definiciones como las que estamos dando, y para usted todo es lo mismo. Pero es cuando empieza realmente a conocer la razón por qué han sido estructurados como han sido, que entonces usted empieza a hallarle cierto sentido, cierta lógica a los mismos. Si trata de hallarlo en forma normal, como usted lee cualquier tipo de literatura, aún dentro de las mismas Sagradas Escrituras, y ve donde hay uniformidad y tienen sentido, si lo quiere ver de esa manera, disculpe, no lo va a ver. Lo que se hace, lo que hace difícil, lo que dificulta el poder presentar la enseñanza en una situación tal como la que vemos aquí, es que nosotros vamos más por la parte espiritual que cualquier tipo de lógica que tuviera que ver con recopilación o con el sentido del andamiaje que decía anteriormente. Eso es lo que se hace difícil. Entonces, hay, como se dice, que tratar de ver de qué manera podemos proyectar la parte espiritual y quizás un poco del aspecto de recopilación que ha habido, sin que pueda dañar la parte espiritual, sin que dañe, repito y perdón, la parte espiritual. No es fácil. A esto se le llama ya la parte angosta del embudo. Ese es el problema. Decía que en el Salmo 27, al hablar acerca de los cánticos del templo, dice el versículo 1: Jehová es mi luz y mi... Es más, y yendo directamente, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Y dice, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. En otras palabras, ¿por qué se le llama cánticos de templo? La expresión del salmista daba a entender su afinidad por ese lugar donde él podía realmente tener libertad para glorificar al Señor. Si lo fuéramos a ver a modo de experiencia propia, ¿dónde es que usted se siente con mayor libertad? Y sabemos que nosotros somos el templo, nosotros, ¿verdad? Todos los creyentes. Pero ¿dónde es que usted se siente con mayor libertad para poder expresar al Señor su amor y su devoción? ¿Cuando está visitando a un hermano? ¿Cuando está tomando su ducha? ¿O realmente cuando está en comunión con los hermanos? Realmente en ese tiempo de alabanza, en ese devocional al Señor. Y aquí vemos en otras palabras cómo es que el salmista expresaba esa afinidad que había de parte de él hacia el lugar donde el Señor pudiera ser glorificado sin impedimento alguno. Cánticos de templo. Repito, no lo vemos desde el principio porque comienza diciendo Jehová es mi luz y mi salvación. Esa es la irregularidad de los salmos. Pero se le da el énfasis. Cuando decimos, por ejemplo, Salmo 27, que yo no lo hubiera leído ese versículo, ni que hubiera dicho en otras palabras cántico de templo. Si hubiera dicho nada más Salmo 27, ¿qué versículo me hubieran ustedes dado como énfasis? Digo a lo que me estoy refiriendo. Es como que el Señor lo ha hecho aún estar consciente de algo. Un cierto énfasis, una cierta prioridad que tiene ese salmo. Bien, hay varios más que hemos visto. Veamos por favor el Salmo 100, ya que en este caso es el último que mencioné. 100. Este uso de los salmos comienza con el versículo 1, cantad alegres. Pero no, el versículo 4. El versículo 4. Entrad por sus puertas. Está hablando acerca del templo, obviamente, ¿no verdad? Pero aquí dice, aquí específicamente, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Claro está, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Pero ¿dónde? Y aquí el énfasis es entrando. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas. De esa manera podemos ver muchos de estos salmos, los cuales tienen que ver con ese énfasis en el templo, en el tabernáculo, en el tabernáculo, ya dije. Y no es que se le dé el énfasis al templo, es que el salmista expresaba en otras palabras el lugar donde él podía expresar su amor y devoción al Señor. Hay otros. Otros aspectos de énfasis que hallamos en cuanto a los salmos. Por ejemplo, puedo mencionarles a ustedes, y estos pues mencionarles nomás, que no tiene nada que ver con el tema, pero por ejemplo salmos históricos, no para que tomen, no solamente para salmos históricos, salmos al edificio mismo. Ya ahí me detengo porque entra. Pero son clasificaciones que han sido dadas. Y repito, a menos, y creo que lo que hace muy difícil es la palabra que voy a mencionar, el prejuicio es lo que impide principalmente que uno pueda apreciar la parte positiva. Porque hay una parte negativa, como decimos, pero hay una parte positiva. El prejuicio es lo que muchas veces le impide a uno poder ir más allá, porque hay ciertas cosas que uno las mira y las oye y dice, ¿y esto qué es? Pero detrás de, por ejemplo, para que el Salmo 118, decíamos acerca del edificio, para que en cualquier momento lo vean, el Salmo 118, no que toma parte de lo que hemos dicho en esta noche, sino solamente para que vean la parte que tiene que ver con el uso de los salmos. Partes tristes como las elegías, el Salmo 90, el Salmo 39, salmos reales, otros salmos, ¿no verdad?, como salmos reales, el 20, el 21, etcétera. Si gustan, se lo doy todo de una vez para que lo puedan. Bien, allá ustedes. El 21, el 61, salmos reales. El 20, el 21, 61, 101, 24, el 8, el 19, el 29, de la cautividad, de regreso, hay otros, ¿no? De la cautividad, vaya, lo tomen entonces. 40, 42, 43, 70, el 102. Eso es en cuanto a la cautividad. En cuanto al regreso, 78 124 126 129. Creo que les di los históricos ya, me parece. Bueno, los históricos son tres. Les di los primeros dos, los últimos dos, que es de la cautividad y el de regreso. El primero de ellos, de los históricos, es el 78, el 81, 81, 89, 104, al 107, 114 y 132. Esas tres clasificaciones, los históricos, es el que figura como tal, el 118, es el que figura como tal, el 118. O sea, de aquellos que han ubicado, que han tomado el tiempo para ubicar cada uno de estos salmos, porque, repito, hermanos, recuerden una cosa. No solo la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, tiene, ¿verdad?, en sí el aspecto que es la esencia, el aspecto espiritual que es la vida del Señor, la inspiración divina, pero tenemos que entender una cosa, y esta es la parte difícil de aceptar por el prejuicio, y es aquello que tuvo que ver con la experiencia del pueblo de Dios. Esa experiencia la tuvo en cierto lugar, o sea, en tiempo y espacio. Hubo tiempo y espacio para que esa experiencia la pudieran haber tenido ese pueblo. ¿Y cuándo se llevó a cabo? Se llevó a cabo dentro de un margen, pudiéramos llamarle natural, que para nosotros hoy en día significa simbólico, porque hoy en día vemos el cumplimiento. Pero ellos lo vivieron a modo natural. Si nosotros usamos términos como patriotas, sería escandaloso. Si usáramos términos, repito, que tienen que ver con lo que es el aspecto civil de una nación como tal, quizás para nosotros fuera escandaloso. Y más sin embargo, ese pueblo era patriota. De la misma forma que nosotros celamos al Señor como nuestro Señor, nuestra cabeza, nuestro Salvador, y nosotros celamos por la iglesia, nosotros celamos los unos por los otros. Hay algo realmente que cuando un hermano está afligido, los demás tienden a afligirse con él. Digo, si es que en verdad formamos parte de ese cuerpo. Eso es una cosa que más y más me doy cuenta que, ¿verdad? Una cosa es lo que se pone en el papel y otra cosa es la realidad. Estamos hablando de cosas que se vive en lo espiritual, pero también hay cosas que tienen que ver con el aspecto natural de esas mismas cosas espirituales. Las cosas espirituales no solo tienen sus efectos en los cielos, también lo tienen aquí en la tierra. Alguien dijo una vez, en inglés, dice, "We are becoming so heavenly minded that we are no earthly good." ¿No? No sé si me doy a entender. O sea, tan espirituales que cuando vienen otras palabras a la parte práctica del diario vivir, dice, para eso no servimos, o no servimos para nada. ¿No? Por otra parte, estuvo el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento, que solamente vivía para comer peces y panes. Vivía, en otras palabras, para estar esperando el maná, ¿no? Y nada más que estar mirando lo que estaba pasando en la tierra, llamada Tierra Prometida, y ver si le convenía o no le convenía, porque no tomaba en cuenta al Señor, al que supuestamente clamaba y le decía: tú eres mi Dios. No tomaba en cuenta al Señor, sino tomaba en cuenta su beneficio.